Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se oye? Yo creo que se oye bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por venir a este espacio espectacular de Traficantes de Sueños que estamos comentando con el autor y con el presentador, que nos encanta, ¿no? La disposición del espacio, es decir, el aforo, es un sitio perfecto para realizar este tipo de eventos, de misas laicas, como lo llamamos nosotros muchas veces. Muchísimas gracias, por supuesto, a Traficantes por cedernos su espacio y muchísimas gracias también, muy obrigado, a Tomás Opas Bandeira, que es el autor de Sahara, la novela que nos convoca hoy aquí. Muchísimas gracias también, por supuesto, a Pepe Villuela, que es el autor del prólogo y, bueno, un gran conocedor de la problemática y de la realidad del Sáhara, como luego explicaremos, ¿no? Yo voy a introducir muy brevemente a ambos y luego les voy a pasar la palabra para que ellos charlen, que son los que realmente tienen cosas que decir sobre el libro. Tomás nació en Braga en el año 90, ¿puede ser?
93.
Y, bueno, es médico y además ha realizado su especialidad en Suiza, ¿no? Desde donde viene, haciendo parada previamente en Portugal. Y además se ha especializado en medicina o enfermedades tropicales, ¿no? Epidemias, lo que le ha llevado, digamos, a hacer estancias en países como en Grecia o Togo, o algunos de África, ¿no? Es decir, que conoce, ¿no? Por su trayectoria profesional, conoce muy bien la cara menos amable, ¿no? de la medicina. Y además es una forma de entender la medicina en la que aúna su formación profesional, pero también cierto compromiso con los derechos humanos, que son los que concurren en ambos casos en la escritura de esta novela, que trata sobre, como ya sabrán seguramente, sobre la problemática del Sáhara, de la que España, por desgracia, ha sido juez y parte durante mucho tiempo, o lo sigue siendo, aunque sea por omisión. Y, bueno, especialmente trata sobre esas mujeres fuertes, ¿no?, que en el caso de la protagonista de la novela, Sahra, deciden rebelarse contra el estado de abandono y de olvido que viven los campamentos de Tinduf en Argelia. Pero, como prometí antes, yo no voy a hablar mucho no voy a hablar más del libro, porque para hacerlo mucho mejor que yo está aquí Pepe, al que seguramente todos conocen, ¿no?, por su trayectoria como actor. Por ejemplo, como actor de televisión, seguramente pues todos estamos pensando, o por lo menos el público español, que tenemos un público internacional, estará pensando en Chema de Aída, ¿no?, en su faceta de actor y de humorista, por el que además recibió un premio Ondas, ¿no? ¿Tengo entendido? Pero además tiene una larga trayectoria como actor de televisión. De hecho, yo muchas veces, Pepe, cuando te miro, no sé si veo a Chema de Aída o veo a Filemón, ¿no? Un papel también muy conocido, muy, muy reconocible. Pero además, para el público para el público extremeño, porque se me ha olvidado decir que La Moderna es una editorial de Cáceres, ¿no? Y desde ahí, desde la periferia, nos relacionamos con todo el territorio nacional y también internacional, especialmente de habla hispana, ¿no? Y decía que para los que venimos de Extremadura o para el público extremeño, conocemos, o es muy conocida también, otra faceta de Pepe, como es la del actor de teatro, ¿no? Porque es uno de los asiduos en el Festival de Mérida, que, bueno, uno de los festivales más importantes de teatro a nivel nacional, y además es una trayectoria que también ha sido reconocida con un premio Max a mejor actor, ¿no? Bueno, me he propuesto sacarle los colores. Esa, digamos, que es la parte más conocida, pero además tiene una que, por lo menos para mí, era menos conocida, que es, además, ¿no?, de su formación actoral, es licenciado en filosofía, con lo cual ya nos encontramos ante alguien que conoce la máscara, ¿no?, y los distintos roles de manera profunda. Y además también es poeta y tiene además varios libros publicados, por los que también ha recibido algún que otro premio internacional. O sea, todas sus múltiples voces y facetas están premiadas. O sea, es un presentador de lujo. Y, bueno, solo me queda decir que a esas múltiples facetas profesionales le une, igual que Tomás, y hace un momento estaban charlando ellos y se reconocían, ¿no?, mutuamente esa, esa química, esa simbiosis o esa sinergia es su activismo a favor de los derechos humanos, ¿no? Que también le ha llevado a sumergirse en, o a navegar brevemente en política, pero bueno, previamente a ese compromiso político, pues viene un compromiso por los derechos humanos, ¿no? Un activismo como Payasos sin Fronteras, ¿no? Y como, bueno, pues que se apunta, ¿no? A apoyar todas aquellas causas, ¿no? Que como la saharaui, pues necesitan un poco un empujón para despertar a la comunidad internacional, que muchas veces está un poco como dormida, ¿no? como sorda. Pero bueno, como decía, él va a hablar mucho mejor que yo del libro, así que solo me queda decir que con todos ustedes, Tomás y Pepe.
Gracias. Dice yo.
Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, David, por la presentación y por la enumeración de esos premios. hay premios que superan todo lo que puede recoger la palabra premio y son las experiencias vitales. Esas son las que realmente yo creo que enriquecen a un ser humano. Y estoy aquí, voy a contar brevemente la historia de esta relación que acaba de nacer, aunque nació ya cuando leí el libro, pero a Tomás no le he conocido personalmente hasta este momento, hasta hace 5 minutos. Lo que nos ha llevado a unirnos es precisamente, yo creo, la idea, la sensación, la conciencia de la necesidad de no seguir apartando en el olvido un asunto como es el del conflicto en el Sáhara. Él es de Portugal, yo soy español. Ambos países tienen una larga tradición colonial, de la cual, bueno, pues hay quien presume y yo no sé si llego a decir que me avergüenzo, pero sí que creo que tiene múltiples sombras esa historia colonial, ¿no? El haber sido metrópoli. En el caso de España, además, tiene unos puntos suspensivos que tienen que ver con el Sáhara. Unos puntos suspensivos que continúan abiertos y sangrando. Hay una guerra en este momento en el Sáhara, una guerra olvidada, como la mayor parte de las cuestiones que tienen que ver con este conflicto, con este problema. Y lo que nos ha unido, insisto, es precisamente, creo, la sensación de que esto no puede seguir así, o de que no debería seguir así, de que hay que actuar por todos los medios y cada uno desde el lugar que ocupa en la sociedad para denunciar, poner de manifiesto, sacar los colores por los antipremios, ¿no? que tienen tantísimos personajes que se han dedicado a colaborar y a participar en ese olvido premeditado. No es una casualidad que el tema saharaui en España esté como está. Obedece a un interés claro de olvidar, de intentar hacer pasar una página que no puede pasar. Es imposible, por mucho empeño que se ponga, es una asignatura pendiente, esos puntos suspensivos que siguen sangrando, es algo por lo que vamos a seguir trabajando para evitar lo que podría ser un desastre, que ya lo es, pero bueno, pues aquí hay personas que pertenecen a ese pueblo y aquí estamos otro número de personas que no queremos abandonar, porque hay una frase que está destacada, que me gustó especialmente la novela, ahora hablaré de ella, me gustó especialmente, pero Tomás dice en un momento determinado: para hacer invisible lo que se quiere ocultar, basta con que ese objeto pierda interés a los ojos de los demás. Hay que hacer que parezca inútil y entonces se volverá invisible para cualquiera. Esto es una intención clara, la de volver invisible este conflicto, porque es un conflicto que nos avergüenza. Avergüenza tanto a los que queremos una solución pacífica y justa, como a aquellos que son o han sido y siguen siendo por herencia y por recogida de testigo los responsables de que esta solución no se ponga en práctica. Esa descolonización fallida que continúa sin resolverse, porque España sigue siendo el país que debería, digamos, encargarse junto con el pueblo saharaui de conducir al pueblo saharaui hacia la independencia y hacia la libertad, lleva 50 años haciendo dejación de sus responsabilidades. Medio siglo de contumacia y de malas artes y de malas prácticas que han llevado a traiciones brutales y clamorosas. Véase, por ejemplo, la protagonizada por Felipe González, quien en un momento determinado y antes de ser presidente prometía acompañar siempre al pueblo saharaui hasta su independencia, y en el momento en el que empezó a pisar la moqueta de su despacho en Moncloa, aquello fue, bueno, como tantas otras cosas, ¿no?, olvidadas y echadas a la papelera. Y hasta, vamos, con un largo etcétera, hasta llegar a la situación actual en la que Pedro Sánchez y el gobierno actual pues se dedican a hacer la corte a un gobierno, no sé si hay gobierno o sencillamente a un monarca absoluto, como es Mohamed VI, y a poner en la bandeja todo lo que quiera con tal de que él esté contento, ¿no? Hoy leía una noticia en la prensa que me ha llamado mucho la atención, y es, precisamente estamos aquí, miembros de España y de Portugal, que junto con Marruecos han recibido el encargo de organizar el Mundial para 2030, y es curioso que, bueno, pues parece ser que entre los propósitos de Marruecos está el de construir el mayor estadio de fútbol del, no sé si del mundo, o por lo menos de la zona, ¿no?, con la intención pues de sobrepasar en oferta a España y a Portugal, y bueno, pues apropiarse con clara intención de la final. Es decir, el aliado es bastante poco fiable. El vecino no ha hecho más que constantemente practicar sus malas artes con respecto a nuestro país, a España. Y el gobierno, pues, de Pedro Sánchez, después de aquel conflicto en la época del COVID, no sé si recordarán, en el que, bueno, pues el dirigente del Frente Polisario tuvo que venir por cuestiones de salud a recibir atención con todo el derecho del mundo, no solamente el derecho humanitario, sino porque le asistía su derecho, pues, a pisar España y a ser atendido aquí. Eso provocó un conflicto y la ruptura de relaciones diplomáticas, que cortaran la cabeza a González Laya, la anterior ministra de Exteriores, a que se pusiera al actual representante de esa cartera, y que se haya ido cada vez dando más fuerza y más, bueno, yo diría que más bajada de pantalones, sencillamente, lo que resulta bastante vergonzoso, sin que como contrapartida se haya recibido absolutamente nada, y además renunciando y poniendo sobre esa bandeja de la que hablaba la ausencia de necesidad de un referéndum, que es el mandato que Naciones Unidas tiene claramente para resolver el conflicto. Un referéndum que Marruecos se ha ido encargando de dilatar en el tiempo. Bien, todo esto para hacer una especie, aunque sea desordenadamente, de panorámica de lo que es este conflicto. Y uno sale a la calle o va a aulas, incluso universitarias, y se encuentra con que los alumnos, las alumnas y gente de todo tipo de procedencia, no hablamos gente que, pues que a lo mejor no lee periódicos, sino gente que está supuestamente bien informada, carecen de la información que tiene que ver con este conflicto. No saben nada. Y a eso es a lo que iba. ¿Cómo podemos romper este cerco de silencio, que es el que yo creo que está impidiendo que haya una posible solución? Pues con actos como este, actos como de cada uno desde un determinado el lugar que ocupe en la sociedad, denunciar esta situación. Esto además es un, este libro constituye además de un gesto, digamos, yo creo que de solidaridad y político, han conseguido que de alguna manera todo aquello que calificamos como político nos parezca que está siendo calificado peyorativamente. Yo creo que la política es todo, creo que la política es algo hermoso. Es esa actividad que nos permite entendernos cuando no tenemos las mismas ideas o las mismas posiciones con la otra persona. Hacer política es sencillamente practicar la palabra, el arte de la palabra, de la conciliación, de la negociación, y eso es todo lo que no se está haciendo con respecto al Sáhara, ni desde España ni desde Marruecos. Hay una imposición constante de posturas y una intransigencia que lleva pues al encarcelamiento de personas que solamente al encarcelamiento y la tortura y a la desaparición de muchísimas personas que lo único que hacen es solicitar y pedir y exigir la independencia. Bueno, pues decía que este libro es un gesto político y poético. Cuando se me pidió, se me encargó, bueno, se me dijo si quería escribir este prólogo, no sé si me sentí yo la persona más adecuada para hacerlo, puesto que no soy escritor. ¿En calidad de qué lo hice? ¿En calidad de qué? Bueno, pues en calidad sencillamente de sumar, de poner un granito de arena. Negarme me parecía que no era coherente con aquello que defiendo, que es precisamente hacer todo lo posible por hacer visible este conflicto, que creo, insisto, que es la única manera de solucionarlo. El libro me emocionó, me interesó desde el punto de vista político, social, de empático con el pueblo saharaui, pero también me pareció una historia que ahora nos contará Tomás de dónde nace, ¿no? Porque yo ya os digo que no he hablado con él hasta hace apenas 5 minutos. Pero es una historia de mujeres, más bien de una mujer, y la mujer en el mundo saharaui, como bien sabéis, y tú puedes hacernos saber y contarnos más claramente, es una protagonista absoluta de esta historia. Sobre los hombros de las mujeres saharauis descansa gran parte de la resistencia de este medio siglo de acoso y de represión. Sin ellas y sin la esperanza que supone su trabajo diario, tanto en lo que tiene que ver con la crianza como en lo que tiene que ver con la propia lucha, la implicación, no sería posible. Entonces, el hecho de que la protagonista Zara sea una mujer también me parece que hace muy interesante el libro, porque posiciona, estamos hablando de, bueno, y las últimas mujeres que han protagonizado movimientos reivindicativos que en este conflicto han sido mujeres, y es la historia de una mujer que no se rinde. De alguna manera es una metáfora, creo, no, a lo mejor me estoy aventurando, pero creo que es una metáfora de lo que es el propio pueblo saharaui. No se rinde, no se va a rendir, es imposible. Es decir, este conflicto se mantendrá siempre abierto hasta que no se solucione de una manera justa. Porque la injusticia es algo con lo que quizá ningún pueblo, pero concretamente por lo que yo conozco del pueblo saharaui, no comulga con su forma de entenderlo. No van a rendirse, no van a aceptar cualquier cosa si va en contra de su dignidad. Y eso es lo que le ocurre a Zara. Y no os voy a contar qué es lo que ocurre, ni qué es lo que hace, ni en qué se ve implicada, ni porque es mucho más interesante leerlo e ir descubriendo a Zara, irla conociendo e ir teniendo a través de ella reflejos acerca de lo que supone la mujer y el propio pueblo saharaui en esta lucha continuada por resistir. Y estoy seguro de que en algún momento determinado, espero que más pronto que tarde, por conseguir, por vencer. A mí me gustaría darle la palabra a Tomás para que nos hablara de por qué escribió este libro, por qué sintió la necesidad de hacerlo y a dónde le ha llevado. Es decir, si yo ya digo que creo que la función que cumple el libro es precisamente la de enlazar él y yo no nos conocíamos hasta hace 5 minutos. No nos hubiéramos probablemente conocido nunca si no hubiera sido porque él ha escrito este libro y porque había algo que precedía a este encuentro, que era nuestra, digamos, solidaridad con este conflicto. Yo creo que este libro puede servir también para seguir engarzando a personas que tienen este vínculo y este, por un lado, deseo de saber y por el otro deseo de participar en esa resistencia. Entonces, bueno, pues bienvenido sea, regalemos mucho este libro a todas nuestras amistades y hablemos después, sobre todo, ¿no? Porque es lo que hace falta, hablar del libro y hablar de lo que cuenta el libro y hablar de lo que supone la resistencia en cualquier tipo de actividad, desde el teatro, desde el cine, desde la literatura, desde dentro de la literatura la poesía, por supuesto, dentro de la actividad política. Hay que luchar desde todos los bandos y desde todas las trincheras. Así que, Tomás, si te parece, hablarnos un poco de tu libro, que yo creo que estamos deseando escucharte a ti.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hablamos hace ratito, como se dice en México. Mi español hoy para mí es un desafío porque el español para mí, bueno, no es mi idioma materno, soy portugués. Y mi español es una mezcla un poco de los lugares donde he pasado, la niñez en Galicia, en mis vacaciones, cuando estudié en México y pues el español también que hoy contacto con los saharauis. A veces decimos que los agradecimientos es una pura formalidad, pero yo pienso que es necesario empezar por eso, porque para quien está en el mundo de los libros, de la literatura, sabe que, o sea, un libro no nace hasta que un editor cree en él, y por eso mi primer agradecimiento es para David, La Moderna, que acreditó en este libro y que decidió traerlo para el mundo hispanófono. Este libro fue publicado originalmente en Portugal en 2019 y hace algunos meses fue finalmente aquí publicado. Y pues muchas gracias por creer en esta historia, creer en mí, que bueno, no tengo el currículo de Pepe y que estoy empezando un poco mi vida en múltiples, en diferentes áreas. Y pues también un agradecimiento a Pepe por venir acá un sábado que están tan bueno afuera y venir acá a presentar y hablar un poco de este libro. Yo diría que, o sea, este es un tema pesado, pero de alguna forma hay que celebrar este momento, porque la lucha también, como lo aprendí en el Sáhara, se hace como un maratón de muchos días, de muchos años que se pasan como en momentos muy felices, momentos muy infelices, pero lo más importante es seguir luchando. Y pienso que hoy es también una manifestación por el Sáhara. Y pues también una palabra también para Víctor Sombra, que es un autor también de La Moderna, que fue el primer puente con David, un escritor que conocí en Ginebra en una librería, en una feria de libros de segunda mano, que un poco al acaso me habló de La Moderna, se interesó mucho en mi libro y pues en ese momento partió esta relación, y también el que no está acá hoy, un agradecimiento para él. Y pues también para ustedes, porque sin ustedes este evento hoy no haría sentido. Pues muchas gracias. Para contestar a tu pregunta, como por qué escribí este libro, cómo empezó, pues yo no puedo decir que fue un momento específico donde decidí empezar a escribir este libro. Fue un proceso que, bueno, yo desde el tiempo de la universidad que estoy involucrado un poco en la cuestión del Sáhara Occidental, a través de diferentes eventos, asociaciones. Y en 2017, cuando terminé la universidad, tuve la ocasión de irme hasta los campamentos de refugiados en Argelia. Y ese fue el primer momento donde contacté de muy cerca la realidad del pueblo saharaui. Estuve allá con Keiko, que hoy vino acá, y también un agradecimiento para ella. Pero lo que decía hace un momento, en ese momento en los campamentos, o sea, si hasta allá yo tenía una convicción política ya muy definida, al momento que fui allá hay una humanidad que se desarrolla, que cambia o que hace que me involucré en esta causa de una forma mucho más orgánica y personal. Y me quedé en los campamentos en una familia y tuve la ocasión de contactar de una forma muy, muy particular con mujeres de mi edad. Y eso es el primer shock. O sea, el momento donde yo, que vine de un otro país, de un otro continente, pero que está a 2 horas de avión de la realidad donde estaba, y que de repente contacta con personas con mi edad, pero que vivieron toda su vida allá. Que yo como joven, que tenía tantos sueños, tantas ambiciones, tantas ganas de hacer un montón de cosas, y de repente conozco a gente que siempre vivió allá, que no pudo salir de un lugar que es una prisión abierta. Y pues eso fue el primer shock, que aunque, bueno, lo sabía en teoría, lo conocí por la primera vez de una forma muy, muy real. Y por eso también este libro es una narrativa en la primera persona de una mujer. O sea, no hay una correspondencia entre los personajes de este libro y personas reales, pero los personajes se basan en diferentes personas, en las historias, en mucho de lo que leí y de lo que vi, y pues con un poco de allá, un poco de aquí, un poco de lo que leí, de lo que lo escuché, pues así un poco voy a construir mis personajes. Y claro que esto tenía que ser una mujer de mi edad, porque era la forma más cercana de cómo puedo yo hablar de una realidad tan diferente, de una persona que tuvo un percurso de vida tan diferente del mío, pero que al mismo tiempo estaba tan cerca, estaba delante de mis ojos. Y ahí empieza un poco a hierver esas ganas de querer exprimirme con algo que estaba como que hirviendo adentro, y pues tenía que sacarlo de una forma afuera. Y otra particularidad de este libro es que Sahara nos cuenta esta historia un poco con su cuaderno, donde ella comparte un poco su soledad y sus problemas de alguien que vive en un lugar tan duro y tan difícil. Y pues esta mujer escribiendo y dialogando con su cuaderno, de alguna forma era yo también en los campamentos dialogando con el cuaderno que yo tenía, con donde hacía mis notas y donde de alguna forma reflexionaba un poco de toda esa realidad que podemos leer muchísimo, podemos ver muchos documentales, pero de verdad no se conoce hasta ir allá, hasta sentir la temperatura del sol, hasta sentir la dureza de la arena, del desierto, y de mirar hasta el horizonte alrededor de nosotros y sentir que pues no hay muros visibles, pero es una prisión. Y esto es impresionante, como que un pueblo entero vive en campamentos que nadie habla de ellos, y eso para mí también era algo que me sorprendió mucho, como que aquí tal vez en España se habla un poco más, pero en Portugal este tema es muchísimo desconocido. ¿Y cómo es posible que una realidad tan cercana, que una realidad tan humana al mismo tiempo, era absolutamente desconocida? Y pues el libro nace de esas ganas de alguna forma hay un cierto activismo, unas ciertas ganas políticas, claro, porque no hay que tener vergüenza de afirmarlo, hay unas ganas políticas de hacerlo, pero este libro tampoco es un manifiesto político. O sea, yo también tuve la ocasión de escribir algunos artículos para periódicos sobre la cuestión del Sáhara, pero también intenté ¿Por qué la ficción? La ficción porque es un poco a través del sueño, un poco a través de la imaginación, que a veces se va a buscar la realidad y se puede hablar de la realidad de una forma que uno, que nunca estuvo allá, puede entenderla de una forma diferente. Y por eso, no que la ficción sea falsa delante de la realidad, que es muy cruda y verdadera, pero es la ficción que también nos hace viajar y de alguna forma desarrollar un poco esta capacidad de ponerse al lugar del otro. Y pues esta para mí fue la forma que encontré donde podría hablar del pueblo saharaui, pero al mismo tiempo donde podría también expresar toda un problema humano existencial que tenía y que creció enormemente cuando llegué a los campamentos. Y pues así nació el libro. Y pues claro, una historia también se construye el misma. Y cuando empecé el libro empieza, el primer capítulo empieza con el nacimiento de un niño. Y claro, todo eso, o sea, siempre hay puentes con nuestra realidad. Yo tuve la idea, o sea, quería escribir este libro, pero él nació en un momento en que estaba haciendo una guardia, no sé si aquí se dice en España guardia, en urgencias. Estaba calma la noche y estaba esperando el próximo enfermo y pues estaba esperando y pues claro, esto va a empezar con una mujer que es despertada en su casa para atender a un niño que va a nacer y pues empieza con una matrona. Y claro, o sea, cuando empecé, yo tampoco sabía exactamente cómo iba a terminar, tampoco sabía cómo el libro se iba a desarrollar, pero sabía lo que quería y pues después ganó vida.
Hay en lo que has dicho algo que a mí me ha llamado la atención dentro del, a partir de la lectura del libro, y es que efectivamente retratas a través de la ficción, no sabía si había algún hecho, digamos, real que había dado origen concretamente a esto, si tú cuando hablabas de Zara tenías una persona en concreto en tu cabeza, parece que no, pero a lo que iba es a que a pesar de esa descripción a través de la ficción, pero de haberse nutrido previamente del contacto con las personas que viven en esa situación en los campos de refugiados, con esa realidad de la juventud desprovista a la que se le ha arrebatado el futuro, a la que, bueno, pues si de algún modo quieren estudiar o quieren desarrollar una vida en libertad, tienen que abandonar aquel lugar con el consiguiente desgarro emocional, la dificultad que hay para hacer eso, ¿no? Y como hay muchísimas personas que salen pero vuelven porque no pueden vivir, sencillamente porque es que se genera un conflicto interior muy insoportable, ¿no? A pesar de estar retratando toda esa realidad tan, tan dura, yo sí que detecto, dime si me equivoco, una luz. Es decir, no es un relato llevado hacia la derrota o hacia el desánimo, sino más bien hacia todo lo contrario, a la capacidad de resistencia de un pueblo que invita no solamente a tener esperanza en que el conflicto se vaya a solucionar justamente, sino a que todo el género humano, es decir, todos y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos dentro de nosotros algo que nos permite, en medio del mundo convulso en el que vivimos, seguir manteniendo la esperanza viva, ¿no? La luz de la esperanza, es decir, bueno, sí es cierto que existen lugares, que existen políticos, que existen países, que existen conflictos que amenazan no solo la seguridad, sino yo diría que hasta el propio concepto que tenemos de nosotros mismos como seres humanos. Yo creo que aquí hay un concepto esperanzador del ser humano a través no solo de la protagonista, sino de las personas que la acompañan. Eso Primero, ¿crees que es así? Y si es así, ¿ha sido deliberado o es que nace precisamente de que el contacto con el pueblo saharaui te ha llevado a sentir que a pesar de todo la situación que están viviendo, es gente que vive con esperanza?
Pues yo pienso que es imposible de hablar de los saharauis sin hablar de esa desesperanza, de esa resistencia. Y eso fue una de las cosas que más me impresionó con el contacto que tuve con los saharauis de la diáspora y aquellos que viven en los campamentos. Nunca, bueno, una u otra persona también conocía a algunos saharauis que viven en los territorios ocupados. Pero una de las cosas que me impresionó muchísimo en los campamentos con el contacto personal que la amistad que desarrollé con los saharauis que vivían allá es esa resistencia increíble. Y Sahara es un poco esa proyección, o sea, la gente que nació después de 1975, un poco cuando los campamentos se formaron, fueron personas que vivieron, que crecieron en los campamentos, que no conocieron a el Sahara. Y pues este personaje, que tiene más o menos mi edad, es un personaje que nació también en los campamentos. Y es increíble cómo una persona que nunca ha conocido a su país vive en una situación que no va a desistir. Cuando se le pregunta, y eso lo pregunté también a los saharauis, de verdad, fuera del libro, ¿por qué sigues luchando? Esa es una pregunta que no es como que estoy dudando de eso, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces para eso? Y lo contestan de una forma tan natural, de una forma que, de hecho, la única citación que hago en el libro de verdad es de un saharaui que trabajaba para las Naciones Unidas y que dijo que aquellos que no creen en la resistencia saharaui no conocen a la gente del desierto. Y los saharauis son una lección de resistencia y de esperanza. Y de alguna forma este libro no podría salir de eso. ¿Cómo se lo hace? Yo no soy saharaui, pero como observador es algo que pienso que de alguna forma nace de un pueblo acostumbrado a vivir en el desierto, a tener una vida nómada, y eso está muy presente en su cultura, en su capacidad de leer alrededor, de entender a la naturaleza y a para lo que a uno puede parecer que solo es desierto y todo igual, un saharaui sabe leer el desierto y yo tuve esa ocasión de ver eso de verdad. Y una persona que está acostumbrada a vivir en un lugar a veces tan adverso y que solo para quien es de allá se puede convertir en un lugar familiar o como no violento, no agresivo, solo una persona así puede tener esa perspectiva, de mi punto de vista, de delante de una situación muy difícil, que es la situación de los saharauis desde el siglo XX, solo una persona culturalmente, un pueblo acostumbrado a vivir en estas situaciones puede tener esa perspectiva. Y después, un otro punto de vista es que los saharauis son humanos. Y yo pienso que, por lo menos yo como médico, cuando veo las personas en situaciones muy difíciles, descubrimos una resistencia y una capacidad que uno no imagina que tenía. Y lo que pasa es que los saharauis se acostumbraron a vivir en las últimas décadas en una situación difícil, y por eso también sale de ellos una capacidad de resistir que es difícil imaginar para alguien como yo que nació en un lugar privilegiado. Y yo pienso que es un poco esa componente de alguien que vive en una situación muy complicada y al mismo tiempo esa cultura que se desarrolla en un lugar donde el ser humano tiene que ser, ¿cómo se dice?, humilde delante de la naturaleza, esta combinación hace que los saharauis para mí son un pueblo que son una lección de resistencia y de esperanza al mundo. Y de hecho es algo que tal vez no lo entiendo todavía completamente, pero es algo que no tengo dudas en decir que para mí es una sorpresa increíble. Y por eso este libro es justamente un libro de resistencia, un libro de alguien que no va a desistir, de alguien que sabe que el futuro traerá la verdad. Y pues eso también, como decías hace poco, este libro es una metáfora entre la historia de Sahra, de una mujer que tiene un hijo en los campamentos, su primer hijo, y un pueblo que vive en los campamentos y que espera el día que va a regresar a su país. Y Sara, no voy a avanzar mucho con la historia, pero la historia empieza con Sahara, que tiene su hijo, y que su marido no está presente. Y ella no sabe por qué él no está allá, él no sabe qué pasó a su marido. Y la historia se desarrolla con este camino donde psicológico de Sahara se debatiendo con voy a esperar o voy a buscar a mi marido. Y pues ese también es el debate que hoy se ve en el Sahara, porque los saharauis no son, siguen siendo un pueblo dinámico y las constantes desafíos, hay momentos de esperanza, hay momentos de decepción, pero esto sigue. Y hablabas también hace poco, en 2020 reempezó la guerra en el Sáhara. España tuvo un comportamiento muy triste recientemente con la alianza que oficialmente mostró con el rey de Marruecos. Pero al mismo tiempo hay momentos de esperanza. Y para mí, yo como portugués, y es eso que también puedo traer de mi historia, de mi experiencia, hubo una situación muy similar con la del Sáhara en la historia de Portugal, que es Timor-Leste. Timor-Leste era una colonia portuguesa hasta 74. Indonesia la invadió, como Marruecos invadió al Sáhara, más o menos al mismo tiempo. Y pues al finales del siglo XX, en 98, 99, un referendo pudo realizarse y hoy Timor-Leste es un país independiente. Y desafortunadamente eso todavía no se ha pasado en el Sáhara, pero este libro es una expresión de que con poesía o sin ella, eso yo no soy la persona para decirlo, pero utilizando la ficción, habla de algo que está muy presente en las personas que yo conocí, en el pueblo con quien contacto y que sigo contactando y que me siguen dando esta esperanza que de hecho la historia va a cambiar.
Sí, yo estoy convencido de que la sensación que uno tiene al terminar el libro no es de pesadumbre. No es de derrota, sino de esperanza y de apoyo a esa resistencia. De otra manera, seguramente sería un libro que no me hubiera gustado. Creo que gran parte de lo que es la capacidad de resistencia parte de la idea de que uno crea que realmente puede conseguir lo que quiere, ¿no? Y creo que si el pueblo saharaui está tan convencido de que eso va a ser así, nosotros como occidentales, digamos protagonistas, pero en un segundo término de lo que es este conflicto, no podemos en ningún momento tirar piedras a su tejado y decir que lo tienen muy complicado. Por supuesto que está complicado, pero precisamente por esa capacidad de resistencia y de esperanza que mantienen viva es por lo que yo creo que hay que seguir alimentándola a través de libros, a través de actos, a través de festivales de cine, que es como yo conocí el conflicto del Sahara y cómo viajé allí. Creo que la cultura tiene un gran campo de juego en este asunto, y que si hay algo que probablemente se tema, aparte de lo que pueda ser la resistencia activa y armada, es el poder de la cultura y el poder de la información. Y por eso es un tema sobre el que se abate toneladas y toneladas de silencio y de desinformación. y por eso es tan bienvenido para mí este libro. Entre los sucesos del libro, que tampoco quiero yo desvelar, hay uno que está referido y en el que se hace una expresa referencia al muro, ¿no? Al muro de la vergüenza. Siendo un muro de más de 2.000 kilómetros que separa el territorio usurpado por Marruecos de los territorios liberados por el Frente Polisario, yo diría, corrígeme si me equivoco, que es algo que nadie sabe, es decir, que eso existe. Es un muro, una muralla inmensa que separa un territorio de otro, y con una carga de minas en la zona, digamos, que podría ser atacada por parte del pueblo saharaui, que provoca muertes constantemente. Millones de minas hay allí enterradas y puestas por Marruecos. Esta violación de los derechos humanos permanente y salvaje no tiene eco en los periódicos. Insisto, por eso creo que es tan importante que sepamos. Quizá haya quien lea esto y no sepa nada acerca de este conflicto y piense que es un cuento terrible. Podría serlo perfectamente, podría corresponder a una historia ficticia en la que se narran hechos absolutamente increíbles precisamente por lo injustos y lo trágicos que son, pero lamentablemente no lo es. Lamentablemente lo que se cuenta aquí es superado, incluso yo diría, por la atrocidad, ¿no? Es que cuando se habla del muro y se hablan de las minas, creo que no todo, o sea, que por mucho que nos pongamos a imaginar, ¿has estado visitando el muro, las proximidades del muro, Tomás? ¿Lo has visto?
Nunca lo he visto personalmente.
Pues es que por mucho incluso que haya sido, te cuesta pensar que la maldad y el ser humano sea capaz de tener ideas tan perversas, ¿no? De sembrar de minas un territorio, poniendo en juego la vida de tantísimas personas como de hecho ocurre. Entonces, bueno, ese testimonio de la atrocidad que se comete y que lamentablemente no va disminuyendo, sino que parece que se alimenta a Marruecos a través de la permisividad para que siga haciéndolo, bueno, yo creo que, insisto, este es un buen método. Ojalá hubiera muchísimos más libros y más testimonios y más canciones y más poesía y más, sobre todo, más oídos abiertos a la injusticia. Por eso te quiero dar las gracias por haber escrito este libro, por hacer que esto esté con nosotros y por que nos sirva para regalarlo, para no solamente poder hablar, sino poder expandir este asunto a través de un libro tan bello como este, ¿no? Creo que esto marca un hito. No digo que sea el acto que vaya a hacer que el pueblo saharaui consiga por fin su independencia, pero sí que es un paso más en ese camino hacia la consecución de esa independencia y de esa libertad. A mí, no sé si os parece que abramos la posibilidad de diálogo a las personas para no copar y porque seguramente habrá en la cabeza de las personas que estén aquí algunas cosas.
Ahora que habláis tan certeramente de resistencia, ¿no?, y de esperanza relacionadas con la situación de los campos que también retrata la novela, a mí me gustaría llamar la atención sobre un punto que es el título. Tenemos una autora que próximamente va a publicar con La Moderna, que es española pero que tiene raíces libanesas y que nos chivó que Sahra en árabe significa flor, ¿no? ¿Es correcto? Y me parece que eso conecta de una forma que habéis tratado muy bien, que es que la mujer es la que sostiene sobre sus hombros, ¿no? Pues gran parte de ese peso de sostener una, bueno, un pueblo entero, ¿no? En una cárcel abierta, una especie de campo de macrocampo de concentración. Y conecta también muy bien con la condición simbólica de la protagonista, ¿no? Es decir, como si la protagonista fuera el pueblo saharaui, ¿no? Que es esa flor que brota en medio de la adversidad, que es capaz de brotar en medio del desierto, ¿no? Es decir, es una, creo que desde el propio título, desde el propio nombre de la protagonista, y hay una condición metafórica que me parece muy, muy interesante, ¿no? Tomás, ¿por qué Sahara?
Pues de alguna forma ya lo dijiste, o sea, es hay esta metáfora, o sea, este libro es una metáfora, pienso yo, del principio al fin. Y claro, Sahara es la flor que uno puede pensar que no crece en el desierto, pero para aquellos que conocen el desierto saben que nace, y que aunque se puede cortar una, más van a nacer. Y pues Sahara es la representación del pueblo saharaui, una flor de esperanza, un lugar de color, en un lugar que puede parecer de una sola color, pero no, hay un futuro, hay una esperanza, y pues esta es la fuerza que el pueblo saharaui me enseñó. Y pues sí, bueno, también si ustedes tienen algunas preguntas, con mucho gusto, pienso que todos nosotros, bueno, participaremos, pero sobre todo pienso que este libro es una, como decía, es un pretexto, un motivo de mi parte de exprimir unas ciertas ganas de lo que va dentro de mí. No es solo un manifiesto político, pero al mismo tiempo, claro, lo asumo, es un mensaje muy clara y política de una situación que está muy olvidada. Y para mí también una de las cosas muy bonitas de tener esta versión ahora en español es que de hecho se va a acercar un poco más de los saharauis, porque yo lo escribí en portugués, no podría escribirlo en otro idioma porque es mi idioma, pero sé que ahora los saharauis lo pueden leer en un idioma que está más cerca de ellos. Bueno, todavía no está en Hassaniya, pero un día tal vez, pero es un paso y pues muchas gracias.
Si alguien tiene algo que decir, pues estaremos encantados de cederle la palabra y el micro. Sí que me gustaría decir también que además este libro está ya en los campamentos saharauis, porque hay una red de librerías, ¿no? Bubisher, creo que se llama, y donamos una serie de ejemplares para que pudieran leerlo allí también, para intentar encender esa chispa o contribuir a que se mantenga viva esa llama de la esperanza.
¿Quieres sentarte?
No.
No sé si funciona, ¿eh?
No sé si no. Se me oye, ¿no?
Sí.
Bueno, yo quería dar las gracias en primer lugar a la editora del libro. ¿Se oye, no?
Sí, sí.
Vale, pues daros las gracias a los tres, porque los tres, cada uno ha hecho el papel que le corresponde a la editora por confiar, ¿no?, en esta historia, que no vende mucho, la verdad, aquí, sobre todo en España. Es un tema que se quiere obviar, que se quiere olvidar, que no gusta políticamente. Y entonces, pues el hecho de que se opte por una historia que habla de una situación humana, pero con un trasfondo político, pues es una gran apuesta y por eso quería agradecerlo. Y como no, también a ti, Pepe, por tu compromiso y porque tú eres una de las personas que ha sabido realmente destacar ese tesón, esa resiliencia que tiene el pueblo saharaui para asumir que está haciendo una lucha titánica contra no solamente la ocupación de Marruecos, sino también la complicidad de los diferentes gobiernos del Estado español, que son los principales responsables de lo que está pasando con el pueblo saharaui. Porque cuando un visitante como tú, Tomás, que no conoce la situación del pueblo saharaui, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que tú expreses que los saharauis están como en una cárcel a cielo abierto. Nosotros normalmente utilizamos esa expresión con los saharauis que están bajo la ocupación de Marruecos, porque los que estamos en los campamentos, si bien es una situación forzada y forzosa, es un exilio forzoso al que se nos ha impuesto estar en los campamentos refugiados saharauis. Nosotros denunciamos la situación, por ejemplo, de Zahra. ¿Por qué tiene que estar en los campamentos? ¿Por qué tiene que desarrollar su vida en unos campamentos? ¿Y por qué su hijo tiene que nacer como refugiado? Ya de antemano tiene esa condición, incluso antes de que su padre y su madre lo conciban. Entonces, el hecho de escribir este tipo de historias, pues de alguna manera se denuncia, ya sea a nivel humanitario, a nivel poético, a nivel histórico, a nivel de la memoria histórica que tenemos con el Estado español. Cualquier contribución, cualquier forma de expresión, ya sea poética, cultural, política, humana, sirve al pueblo saharaui para denunciar una injusticia que no debemos permitir, incluso en los lugares más considerados privilegiados. Se entiende hoy por hoy, en este contexto político, geopolítico, que estamos viviendo y que va a más, se entiende perfectamente que las injusticias no se pueden permitir en ninguna parte del mundo. No podemos permitir que un país ocupe a otro. No podemos permitir que un país divida a través de un muro de más de 3.000 kilómetros, o sea, 2.700, casi 3.000 kilómetros, sembrado de minas antipersonas. No lo podemos permitir, aunque lo obviemos, aunque queramos olvidar el conflicto del Sáhara Occidental. Ese conflicto va a tener repercusiones en la vida normal, social, en la vida política y en la vida económica de todos los países del mundo, especialmente de los países europeos, que han provocado que esos conflictos existan y que con su complicidad, con su permisividad, con su tolerancia y a veces con su apoyo logístico, económico, militar, contribuyen a que esos conflictos no se solucionen. Y yo creo que el libro viene en un momento estratégico, político, muy importante para casi todos los pueblos del mundo, porque estamos ante la amenaza de una tercera guerra entre las grandes potencias. Yo creo que hoy mismo no podemos decir que hay un conflicto en un sitio, que el mundo está en conflicto. Y precisamente el pueblo palestino, el pueblo saharaui, con sus sufrimientos, con sus muertes que pone sobre la mesa, están contribuyendo a que la legalidad internacional y los principios y valores que deben regir para que haya paz en el mundo son los que más están sufriendo eso y son los que más contribuyen a que esa conciencia se encienda y que entendamos que tenemos que luchar todos juntos, los que están en los sitios privilegiados que no tienen conflictos y los que sufrimos en los campamentos refugiados, tenemos todos a una que contribuir a que el respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos de los pueblos sea la norma imperativa para que podamos convivir en paz. Así que muchísimas gracias a los tres y sobre todo a ti, Tomás, por esa valentía de afrontar un conflicto tan olvidado y que no vende. Y a partir de aquí, como estoy además con el Ramadán, desearte que vendas muchísimos libros con esta historia. Gracias.
Perdón, pienso que no hay mejor manera de terminar, porque no sé si hemos terminado, pero sí de acompañar este acto, que el hecho de que una mujer saharaui tome la palabra de una forma tan vehemente y tan clara y hable en nombre de todo su pueblo, ¿no? Del mismo modo que lo hace Zahra, ella bueno, pues no ha dejado de luchar y está aquí precisamente por eso mismo, ¿no? No sé si has leído el libro.
No,
todavía no. Pues yo creo que te gustará. Estará bien, ¿no?, que recibas el retorno de una mujer saharaui. Y yo creo que si hay algún lugar en el mundo donde el libro debe leerse es aquí, en España, porque España tiene responsabilidades directas y creo que no solamente quienes detentan los cargos políticos y gubernamentales, sino el propio pueblo español. Yo creo que deberíamos hacer mucho más de lo que hacemos, precisamente para elevar la voz y que no le fuera tan fácil a nuestro gobierno escurrir el bulto, mirar hacia otro lado y presumir de las buenas relaciones con Marruecos cuando tenemos tanto que negociar y tanto que hablar con respecto al Sáhara, ¿no? Esa ocupación ilegal pues tiene que terminar y España tiene un papel protagonista y una responsabilidad diplomática y política e histórica con que no estamos atendiendo. Bueno, pues a ver si conseguimos que lo lea la madre, aunque no venda, pero regalémoslo.
Bueno, si alguien quiere añadir algo más, estaremos encantadísimos de escucharlo. Y si no, bueno, pues aquí están el autor y el prologuista, por si a alguien le apetece que le firmen el libro o el prólogo, o ambos, por supuesto. Seguro que los dos están encantados de hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por acompañarnos hoy aquí.
Muchas gracias.